RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Palabreando con Sofía. Un espacio de reflexión para pensar la filosofía.
Un saludo a nuestra amable radio audiencia. Esto es Palabreando con Sofía, espacio auspiciado por el programa de filosofía de la Escuela de Ciencias Sociales, Arte y Humanidades de la UNAD. En la producción técnica, Alejandro Díaz. Musicalización, Fabio Olarte. En la dirección y conducción de este programa, quien les habla, Tyron Achuri. Desde este espacio les doy la más cordial bienvenida. En la presente emisión realizaremos una presentación sobre el tema Vivencias de la Población Infantil Indígena en Bogotá. Esperamos dar respuestas a algunas preguntas tales como ¿cuál es el sentido de la vida para la niñez indígena en la ciudad? ¿De qué contexto social económico surge esta situación? ¿Qué relación existe entre la violencia sociopolítica colombiana y la concreción de una problemática que parece no ser manejada en Bogotá de la mejor manera? Esto y otros interrogantes serán abordados en el día de hoy. Y para dar desarrollo a esta temática, hoy contamos con la visita de la profesora Olga Lucía Reyes Ramírez, licenciada en Psicología y Pedagogía, especialista en teorías, métodos y técnicas de investigación social, magíster en educación y finalmente doctora en educación de la Universidad Federal de Río Grande. Actualmente Olga Lucía es compañera docente de la UNAD en la Escuela de Educación. Bienvenida, profesora, a nuestro programa.
Muchas gracias, Tyron, por la invitación.
Según las cifras oficiales de la Organización de las Naciones Unidas, Colombia es la segunda nación del planeta con población en situación de desplazamiento forzado. Este fenómeno complejo y de larga data tiene una expresión muy dramática en lo que se refiere a la situación de la niñez indígena y afrodescendiente en los entornos urbanos contemporáneos, a los cuales han sido desterrados familias y comunidades de diferentes regiones del país. Sobre esto, cuéntenos, Olga, ¿cómo se manifiesta en los niños indígenas la tensión entre lo que han sido en su lugar de origen y lo que les toca vivir en la ciudad?
Bueno, Tyron, hay cosas importantes que tenemos que revisar. En primer lugar, los indígenas siempre han estado presentes en la ciudad, especialmente en un país como el nuestro, que a nivel latinoamericano es el país con el segundo número de diversidad indígena. Nosotros tenemos, según la UNIC, 102 pueblos indígenas en total. Quien nos sigue es Brasil, en número de indígenas, que tiene 302 pueblos. En esa medida, entonces, digamos que hablar de que los indígenas solamente estaban en contextos rurales, digamos que puede ser un equívoco, pero no podemos también negar que efectivamente han existido procesos de desplazamiento forzados en nuestro país, muchos derivados por situaciones relacionadas al conflicto armado. Las luchas por los territorios, por los recursos naturales, por el control de esos espacios donde ellos tradicionalmente han habitado, la mayoría de las comunidades indígenas, que son ricos en este tipo de recursos, obviamente ha generado pues un desplazamiento forzado, una movilización forzada de muchos. Pero además también es importante a evidenciar que no todos los pueblos indígenas que están en la ciudad han sido desplazados, sino que muchos llegan buscando otras oportunidades que en sus contextos no tienen. Entonces quieren acceder a educación superior, quieren acceder a sistemas de salud más fuertes. Entonces en esa medida digamos que es importante tener ese panorama. Ahora, por supuesto que el desplazamiento genera impactos en las comunidades, en la forma en que acompañan y educan a sus niños y sus niñas, porque son personas y son comunidades que tienen una fuerte relación con el territorio. El territorio casi que es un ser que tiene como un lugar propio dentro del proceso en cómo construyen sus formas de vida. En esa medida es evidente que solamente salir de su territorio ya genera muchos traumatismos porque sus formas tradicionales, sus prácticas, sus formas organizativas cambian y en esa medida también sus prácticas educativas o de crianza, como ellos, pautas de crianza, como las hemos denominado nosotros, también se ven afectadas. Entonces ya no están necesariamente los mayores que enseñan la lengua o ya no están necesariamente las personas que saben de las prácticas tradicionales de sobrevivencia, pescar, cazar. Entonces todos estos elementos van teniendo incidencia en las formas en que se educan a los niños. Los niños crecen, los que llegan a Bogotá un poco desarraigados crecen en esa sensación de tener que reaprender, ¿no? Por un lado, pero también existen muchos niños y niñas indígenas a raíz de esos procesos migratorios naciendo en Bogotá o en ciudades como Medellín, Cali, que tienen movimientos muy fuertes indígenas instaurados dentro de las ciudades y que están construyendo también unas formas identitarias a partir como de una, podrían decirse adaptaciones, pero a mí me gusta más la palabra dinamización de la cultura. Entonces encuentran formas, encuentran lógicas, encuentran escenarios para mantener algunas de sus prácticas.
Olga, veo que de todas maneras la percepción, digamos, de un ciudadano común y silvestre, pues no mira ese asunto de las comunidades que ya están asentadas aquí o que han estado desde hace tiempo, sino que en realidad es más una percepción, digamos, que instantánea. Pasa uno por la calle, ve 2 indígenas, 4 indígenas, la mamá con los niños, pero pues en realidad no se tiene una relación directa como para uno tener otra percepción que la del desplazamiento en realidad, ¿no? Bueno, otra pregunta, ¿puede uno hablar del sentido de la vida de los niños independientemente del impacto que genera psicológica y emocionalmente esta nueva vivencia, que seguramente también es nueva para los padres, pues en este caso de los que son desplazados?
Bueno, hay una cosa que es importante también reconocer dentro de las comunidades indígenas. Por supuesto, las comunidades indígenas han sido sistemáticamente vulneradas a lo largo de la historia de la nación colombiana de diferentes formas, ¿no? Digamos que una de las vulneraciones que más daño les ha hecho es la expropiación de sus tierras, la negación también a la posibilidad de hablar sus lenguas, que fue un poco lo que sucedió durante la colonia, también la imposibilidad de generar sus prácticas y de mantener sus prácticas ancestrales. Sin embargo, es importante traer a colación las formas de resistencia que también han construido, ¿no? Esas formas de mantenerse vivos como comunidad, como un pueblo. Algunos hablan de naciones indígenas, como el caso de los Wayuu, que ellos se identifican como una nación que vive dentro de la nación colombiana, a partir como de unas prácticas que inclusive han pasado por la invisibilización, es decir, por parecer campesinos, por parecer pescadores, por parecer otro tipo de población. En esa medida, digamos que la resistencia ha sido una de las características. Cuando ellos se ven abocados a escenarios como de en los que definitivamente, como usted lo menciona, son inclusive excluidos, los vemos como algo foráneo, externo, que no hace parte, que no pertenece. Además, Albana Chinte hablaría de que crean unas formas de reexistencia, que es una categoría muy interesante que él trae trabajando con pueblos afro y también algunos indígenas desde el arte, donde él muestra que además de resistir, es decir, de aguantar los embates, ellos crean formas de mantener sus prácticas. Entonces, por supuesto, hay unas cosas que no se pueden volver a vivir dentro de la ciudad, pero hay otras como la lengua, que sí se pueden vivir, como las prácticas comunitarias de realizar asambleas, ollas comunitarias, que sí se pueden vivir. Y en los últimos años ha venido incrementándose la posibilidad de generar cabildos indígenas dentro de la ciudad. En Bogotá hay entre 11 y 14 cabildos indígenas funcionando. Y estos escenarios, estos cabildos indígenas, se constituyen entonces en espacios también de protección para la cultura, para el nucleamiento, para el encuentro. Y en esa medida, digamos, en la medida en que las personas se siguen encontrando, se siguen identificando, se siguen manteniendo formas de educar a los niños y a las niñas como indígenas, de enseñar lengua, de enseñar tradición, de que los niños sepan, si tú hablas con un niño inga de 5 años y tú le preguntas si él es indígena, él sabe que es indígena, se reconoce como indígena y te puede explicar ¿por qué? Claro, con argumentos desde digamos, su vivencia, pero lo puede decir.
Olga, mencionaba a los indígenas Wayú, pero precisamente una de las problemáticas de los indígenas Wayú ha sido, digamos, entre generaciones, por la penetración cultural de la sociedad mayor respecto a los jóvenes, que de hecho, digamos, los defensores de la tradición dentro de esa misma comunidad se quejan de sus hijos, digamos, en la medida en que se ven avasallados por la cultura de la sociedad mayor.
En efecto, digamos que también ese ha sido uno de los mecanismos más importantes de cuidado en relación a los niños y los más jóvenes que vienen, especialmente como en los últimos años, fortaleciendo las comunidades, es generar, por ejemplo, procesos de educación propios. Sí, Colombia y especialmente el Consejo Regional Indígena del Cauca son como los autores de eso que se ha llamado educación propia.
Gracias, Olga. Continuamos con más en nuestra siguiente sección. Invitamos por ahora a nuestra radio audiencia a escuchar algunos mensajes institucionales de su interés.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Tango U. Cátedra en Tiempos de Tango, RUB, para la audiencia global en línea.
Continuando con nuestro programa, retomamos. En gran medida, un problema evidente que se aborda aquí es el problema de la identidad. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Para dónde voy? Preguntas que le son propias a todo el género humano de modo individual, pero que en este caso se aborda desde un choque y una incertidumbre total. Cuéntenos, Olga, complementando con la pregunta que quedó un poco coja anteriormente, para complementarla, ¿qué problemas se presentan para los niños en este contexto que usted nos cuenta en su esfuerzo por construir una identidad?
Bueno, en primer lugar hay una cosa que tenemos que entender, y es que la cultura es dinámica. Podemos pensar que las comunidades indígenas se van a mantener intactas o inmunes o invariables ante el encuentro o la convivencia con otro tipo de culturas y sociedades. De hecho, las mismas culturas indígenas son fruto de intercambios, de hibridaciones culturales entre pueblos, ¿sí? En esa misma medida, digamos que el tema de la identidad, por supuesto que se mantienen algunos elementos que nos ayudan a identificar que hay algunas diferencias entre las sociedades indígenas y nosotros. Una de ellas, por ejemplo, además de las que ya hemos venido hablando, de lengua, de cosmovisión, de ese tipo de elementos, también tendrían que ver con los proyectos políticos y sociales de las comunidades indígenas. Si bien no es un concepto que recoge a todos, por ejemplo, las comunidades indígenas andinas principalmente hablan de su proyecto político como el buen vivir, que implica una armonización con la cultura, una armonización con la naturaleza, una armonización con sistemas económicos alternativos. Entonces, desde estos elementos, en medio de la diversidad, de esos ejercicios, digamos, de globalización que no se detienen, existen también una creación de unas apuestas diferentes que se mantienen al margen de lo que hemos denominado nosotros como el capitalismo o el neoliberalismo, que son alternativas, ¿no? Y que definen unas formas propias de relacionarse, de vivir y de estar en los escenarios, en los contextos. Entonces, desde allí se continúan generando prácticas identitarias, pero son prácticas identitarias que, por supuesto, por ejemplo, se apropian de los medios de comunicación, y también usan, miremos, por ejemplo, el ejército zapatista, que es un ejército, que es una guerrilla que surge básicamente desde la movilización indígena, de México es uno de los ejércitos que ha logrado mantenerse por más tiempo, porque ellos, por ejemplo, tienen un trabajo en torno a las redes sociales que es fundamental y que les permite acceder a apoyos de otros países. Entonces, por supuesto, ellos aprovechan también y se sirven de lo que trae, digamos que estas culturas mayoritarias. ¿Cuál es la apuesta que están haciendo un poco frente al embate de la pérdida de la identidad? Generar procesos de educación propia desde adentro, que sean escuelas pensadas desde las lógicas indígenas, que sean, inclusive en Colombia ya tenemos procesos de atención a educación inicial que están partiendo desde las lógicas y las prácticas indígenas, llevándolas a, no a lo institucional, porque no se institucionalizan los niños como lo hacemos nosotros en la ciudad. Los niños de los 3 meses están en guardería, sino que se hace un trabajo conjunto con comunidades, con familias y con agentes educativos que normalmente pertenecen a los pueblos.
Hay una percepción también, desde lo que usted dice, equivocada de parte de la mayoría de nosotros. Es, si vemos un indígena con un celular, por ejemplo, entonces decimos, no, es que ya se lo están ganando. O sea, no lo entendemos como un medio, ¿cierto?, sino como si estuviera subordinándose por el hecho de que utiliza cosas que están en su medio realmente.
Y si me permite hacer esa aclaración, esta puntualidad, Tyrone, es muy peligroso eso, porque justamente con la Constitución del 91, los indígenas colombianos ganan una posibilidad y un acceso a una legislación diferenciada que se basa en sus derechos culturales y colectivos. Cuando su identidad indígena se pone en duda porque usted accede a los medios que otros tienen derecho, como por ejemplo la educación superior, el uso de dispositivos, el trabajo remunerado. Entonces empieza desde esa idea del indígena de los 500 años que nunca mudó a poner en duda y a negar entonces los derechos de esa persona, porque es que usted no es ese indígena que a mí me presentan los libros, porque es que usted no es ese indígena que desde mi imaginario yo he construido. Entonces eso es una mirada muy, muy peligrosa que puede llegar a afectar esa posibilidad, esa garantía de derechos a las que ellos tienen acceso.
Olga, ¿cuáles serían entonces los referentes y las prácticas del niño o niña que le permiten imaginarse en el futuro como adulto? Y bueno, que le permitan pensarse a sí mismo y a los suyos con algún tipo de futuro.
Bueno, el futuro no necesariamente es una preocupación para el indígena. No estoy diciendo que no tengan proyectos. Estoy diciendo que no viven en función de ir hacia adelante, ni tampoco van hacia atrás. Normalmente, no, tampoco. Otro de los elementos que hay que tener en cuenta cuando uno habla de indígenas es que podríamos hablar de 102 formas particulares, por lo menos en Colombia, de entender lo que es un ser indígena y cómo este ser indígena se constituye. Pero sin embargo, es muy común que ellos hablen desde el presente, del vivir para el hoy, del estar para el hoy. Y por supuesto, sí hay una preocupación muy importante en relación especialmente a que los niños y las niñas se identifiquen como indígenas y crezcan en escenarios dinamizados en relación a los contextos que ofrece la ciudad, pero que les permitan acceder a prácticas indígenas de danza, de arte, de lengua, de alimentación. Hay una cosa muy interesante que ellos manejan en torno a la soberanía alimentar o alimentaria, que es la posibilidad entonces de acceder inclusive a sus comidas propias, a sus frutos típicos y desde ahí también construir identidad. Entonces digamos que sí es una preocupación presente de que los niños y las niñas crezcan sabiendo que son indígenas, sabiendo que pertenecen a un colectivo y que desde este colectivo se instalaron unas luchas políticas que son importantes.
Una perspectiva de futuro en general planteada actual precisamente por el neoliberalismo es fundamentalmente económica. O sea, tener futuro es tener asegurado un bienestar económico. No hay una cierta forma de acomodamiento, digamos, a la situación sin perspectiva de futuro. Eso lo hablaremos en la siguiente sección. Dejemos un momento por ahora hasta aquí y luego continuamos después de escuchar una información institucional que puede ser de interés para nuestros oyentes.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar tango. Cátedra en tiempos de tango, RV, para la audiencia global en línea.
En el momento más oscuro del aprendizaje del inglés.
This is John Connor.
Crystal Peak.
Llega a la red.
Connor, what the hell is happening? Who's in charge there?
El espacio radial que cambiará tu visión. La Universidad Nacional Abierta y a Distancia y el Instituto Virtual de Lenguas trae para ustedes.
My name is Robert Neville.
Oh, wow.
I'm a survivor living in New York City.
Inville on Air.
I am broadcasting on all AM frequencies.
Miércoles 11 de la mañana con repetición a las 8 de la noche.
I will be at the South Street Seaport every day at midday when the sun is highest in the sky.
Muy bien, profesora Olga, todo lo anterior parece que nos pone a preguntarnos por lo siguiente. ¿Con base en qué elementos se puede responder las preguntas de para qué estoy aquí? ¿Es un lugar de tránsito sin expectativas de volver o con expectativas de volver? ¿Es el lugar al que debo adaptarme pasando por el hecho de que en gran medida, dependiendo de la edad de los niños, estamos hablando de los niños, es más decisión de los padres que una decisión propia?
Bueno, digamos que la posibilidad de quedarse o de volverse también depende mucho de los pueblos y de las condiciones que cada uno de esos pueblos enfrenta. Acá en Bogotá, por ejemplo, hay un asentamiento muy grande de pueblo Inga, ¿sí? El pueblo Inga llegó hace más o menos 30 años con la intención de quedarse. Y es uno de los pueblos que más ha orientado y digamos que ha servido de pauta para los otros pueblos indígenas en sus procesos organizativos en la ciudad. Pero también tenemos y ellos creo que llegaron para quedarse, no tienen la intención de volver. Lo que hacen es una relación muy continua y muy interesante con el territorio, de una ida y vuelta constante. Y digamos que el territorio y su lugar de origen, aun cuando muchos nacen aquí en Bogotá, ellos siguen diciendo, yo soy un Inga del Sibundoy. Es una cosa muy particular. O sea, ese vínculo con el territorio no se rompe, aun cuando ellos están acá y las festividades se viven allá y la familia vive allá. Y bueno, ese es un caso particular. Pero si vamos al caso de las comunidades en Vera, Catío y Chamí, que tienen unos procesos completamente diferentes, muchos de ellos han salido, sí, desplazados por la violencia en unas condiciones muy, muy complicadas, que llegan casi a la mendicidad, llegan a vivir de la mendicidad acá. Para ellos, digamos que existe una promesa del eterno retorno que se da por momentos, pero que finalmente los hace volver. Entonces ellos están en un ejercicio de ser nómadas por el país, buscando en cuál lugar encuentran los medios para sobrevivir, básicamente. Entonces, para ellos está la promesa de volver, pero nunca se han logrado generar las condiciones suficientes para poder estar allá. Y claro, estar allá implica perder otras opciones. Hay familias en Vera que quieren que sus hijos estudien y en sus territorios no hay posibilidades de estudiar. O hay líderes jóvenes en Vera que quieren prepararse para poder aportarle a su comunidad y continuar como en la lucha política, pero pues en sus territorios no tienen los medios de acceso. Entonces la opción es por lo menos quedarse durante un tiempo, pero sí en una permanente circulación. En esa medida, digamos que, como yo le decía, más que adaptarse, llegan para resignificar. Resignifican los espacios, construyen sentidos de vida propios con las posibilidades que da la ciudad. Por ejemplo, el Cabildo se vuelve un espacio de territorio importante, un espacio de referencia importante, donde se deciden los asuntos políticos, donde se deciden los asuntos organizativos, donde la gente se encuentra para discutir y compartir, ¿no? Y para ser indígena ahí, para vivir las fiestas. O sea, sí se generan formas que, más que adaptación, yo creería, insistiría en la idea de Albana Chinte, se generan unas formas de reexistencia, y es como esas prácticas que en su territorio se van de otras formas, resignificadas a partir de las posibilidades que la ciudad da, pero todo en busca de la construcción de una vida digna.
Bueno, Olga, ya para terminar esta emisión, tal vez podríamos terminar hablando de lo siguiente. Hay no solamente un asunto de carácter geográfico, sino también una idea del tiempo y el espacio que seguramente son distintos en la sociedad mayor respecto a las comunidades indígenas. Y con ello, en el marco de una sociedad eminentemente procapitalista, que juzga que el tiempo es oro. El sentido de la vida se contrapone a una cosmogonía muy contraria al constructo cultural del mundo indígena. Con base en esto, ¿es posible en la ciudad para los niños indígenas contemplar la idea del progreso, del avanzar, de la autorrealización?
Son preguntas muy interesantes, especialmente porque son preguntas que nos hacemos nosotros los que hemos sido más atravesados por ese pensamiento moderno, ¿no? O sea, el progreso es una idea moderna que realmente a los indígenas no les interesa del todo. Sus pensamientos son mucho más comunitarios, son mucho más de lo colectivo, son mucho más de la pervivencia en el hoy. Y es como que casi que, como dirían los abuelos, cada día trae su afán. No es que no exista una proyección, pero la proyección es colectiva y es sobre la pervivencia de la cultura y la identidad, no sobre el avance, como nosotros lo entendemos, de poseer, de tener acceso a más bienes, de tener acceso a mayor control de ciertos espacios o poder. Esos no son luchas necesariamente indígenas. Especialmente los guambianos hacen esa reflexión en su proyecto político. Ellos dicen que el progreso para ellos no está dado por ese acceso a los bienes materiales, que ni siquiera es una pregunta que les interese, que para ellos está más planteado y pensado desde esta lógica del buen vivir, que implicaría pues como una armonización de los diferentes, como vamos a decirlo, dimensiones que componen la vida del indígena, ¿no? Lo que tendría que ver con la naturaleza, el territorio, por supuesto sí con la economía, porque no se pueden abstraer del sistema económico, pero no en una relación de capitalizar o de monopolizar, sino de simplemente garantizar lo que se necesita para vivir tranquilo y pues también como en esta armonía con las otras culturas y con otros pueblos. Eso para ellos sería más una noción de desarrollo que no va hacia adelante, sino como que se expande en varias direcciones.
Olga, ¿piensan de manera individual o colectiva?
Es importante también reconocer que hay individualidades dentro de los pueblos indígenas, por eso no todos son chamanes, o por eso no todas las mujeres son parteras, o no todas las mujeres son artesanas, o los hombres son artesanos. Existe la individualidad, pero esa individualidad se teje en función de poderle aportar a lo colectivo, a cómo ese don, ese saber, esa fuerza o eso que me hace a mí diferente puede proveer elementos para que mi comunidad se fortalezca, para que yo pueda servirle a los que son miembros de mi familia extensa que vendría siendo ese colectivo.
Que se supone que así debería ser con todas las comunidades, el Estado, la nación. Se supone que ese es el fundamento que todos como individuos trabajamos para una nación que es el colectivo, pero es un ideal, ¿no?
Es un ideal. Es un ideal que nuestra lógica organizativa, que ha sido muy atravesada por estos principios capitalistas, pues es difícil, pero que sin duda yo, digamos que sí creo que los pueblos indígenas lo están logrando, con dificultades, con tensiones. No podemos pensar que son formas de vida que no enfrentan contrariedades o que entre ellos mismos no existen, digamos, algunas, sí, tensiones, ¿no? Existen y se dan, pero que sin duda han logrado.
¿Entre ellos mismos, entre comunidades distintas o?
Y dentro de los mismos pueblos existen dificultades, tensiones, contradicciones también se dan, ¿no? Es natural apenas porque, pues, en todo caso, son como muchos factores atravesando sus lógicas de vida, ¿no? Y sus formas de relación.
Muy bien. Dice el artículo 44 de la Constitución. Son derechos fundamentales de los niños la vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y el amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión, independientemente de que sean indígenas o no, sino por el hecho de ser niños. Y con esto llegamos al final de nuestro programa. Agradecimiento a la Vicerrectoría de Medios y Mediaciones que hace posible la realización de este espacio. Agradecemos igualmente a la profesora Olga Lucía Reyes por compartir con nosotros parte de sus conocimientos sobre este tema. Saludamos igualmente en Medellín a CES Radio de la Universidad CES de Medellín, que muy amablemente retransmite nuestro programa. Los acompañó Tairon Achuri, docente del programa de filosofía de la Escuela de Ciencias Sociales, Arte y Humanidades. Hasta una próxima oportunidad.
Palabreando con Sofía. Un espacio de reflexión para pensar la filosofía.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.